Fui una melodía en un cassette. Fui tu compañía y tu sostén. Fui tu cómplice clavado en la pared. Fuiste
Estamos escuchando Una foto de papel, lo último de Roque Narvaja, con una realización de un videoclip de Nene Molina, realmente muy, muy buena. Se lo ve a Roque muy, muy joven, muy, muy fachero, muy talentoso, pero bueno, es un poco allí con su novia de jovencito y su pareja al finalizar el clip, como un pase de tiempo, y realmente, hay unas cosas que no van a poder creer. Hay Polaroids, unos aparatitos de cassette ya que no sé cómo los han conseguido. Bueno, Roque Narvaja es uno de los fundadores de lo que aquí se llamó el beat, allí por los 70, y un poquito antes también con la Joven Guardia, y después con su carrera, y después con España, donde es muy, 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 muy reconocido. Una foto de papel está muy buena. Y un sello de Roque al abrir el tema, que es ese rasguido tipo viola acústica que creo que lo acompaña y ojalá lo siga acompañando por todas sus creaciones. Roque, buenos días.
Hola, buenas. ¿Cómo estás, Cholo?
Yo estoy muy bien y me gustaría saber cómo estás vos escuchándote ya en la radio con tu trabajo.
Feliz, porque realmente es un trabajo que queremos, me te agradezco muchísimo por tus palabras, antes que nada. Es un trabajo que nos ha gustado mucho al equipo y a mí hacerlo. Llevar adelante, es lo que hay que hacer durante una pandemia, pero bueno, hemos podido hacerlo pese a los protocolos y las dificultades, y bueno, que ya empiece a ver la luz, y con esta aceptación que tiene tanto el videoclip como la canción, bueno, estamos muy, muy contentos.
Estaba mirando y de pronto uno va pasando la vida y cuando revisa dice, pero qué bárbaro, porque de aquel comienzo con la Joven Guardia y con Mente y Limón, y Yo Quería Ser Mayor, y Santa Lucía, y El Amante de Cartón, digo, qué producción, creo que tenés, no sé la cantidad de discos, pero debe tener como 20.
Trato de no contarlos, y un poco por pereza y un poco por cábala. Pero son muchos, sí, son 50 años de carrera.
Sí, pero digo, hay que meter 4 o 5 goles, pero goles grandes, porque no sé cuál fue el mayor, porque para algunos Mente y Limón, para otros Santa Lucía, no sé, dos de los que fueron mucho éxito afuera también, ¿no?
Sí, probablemente los temas más vendidos hayan sido El Extraño del Pelo Largo y por supuesto después en Centro Europa, Santa Lucía, ¿no? Que fue realmente notable, fue muy curioso lo que pasó. Porque Santa Lucía estuvo entre los primeros temas en Alemania, cantado en castellano. O sea, es muy, no suele pasar ese tipo de cosas.
Vamos a aclarar que vos te fuiste muy chico, pero muy chico, con tu mujer, creo que con tu hijo ya, por una cuestión de la dictadura, que fuiste amenazado y que fuiste inclusive, creo que fue atacada a tu casa y te tuviste que ir.
Bueno, un poquito de todo eso siempre hay que recordarlo, sobre todo no perder la memoria. A mí no me cambia el ánimo nada de lo que ha sucedido, me sigo considerando privilegiado, ¿no? Un hombre con mucha suerte, pero todo eso sucedió. Todo eso sucedió, yo y mi generación, pero en esos momentos yo especialmente fui invitado, primero censurado, después invitado a salir del país. Y bueno, habían entrado a mi casa dos veces mientras yo no estaba, ni había nadie de la familia, porque todos trabajábamos. Pero bueno, aparte del susto y el miedo tremendo, me robaron los discos de oro que gané con la joven guardia. Oh. Eso es irreemplazable. Y un grabador que yo me había comprado en Nueva York, que lo adoraba, pero bueno. Salvamos la vida.
Che, Roque, llegaste a España y más allá que había llegado el éxito, seguramente había llegado el éxito del extraño y tal, hay que hacerse un camino en España con los monstruos que había cantando, ¿no?
Realmente, en realidad cuando yo llegué a España no me conocía nadie, porque si bien el extraño había sido grabado, no tuvo una gran repercusión. En realidad tiene que ver con los gustos en España en los 60, 70, que eran los de la música ligera, los ídolos eran, en fin, cantantes como Rafael, era, bueno, por supuesto que ya empezaba el gran Joan Manuel Serrat a ser reconocido en toda España y sobre todo reconocido a partir de su éxito en Sudamérica, ¿no?
Claro, pero ustedes fueron en el beat y luego en el rock, fueron como que Argentina, una cosa que a mí siempre me llamó la atención, fueron adelante de España.
Totalmente, en España no había rock, no hay un rock español, salvo ahora, que se le llama el pop español con sus derivaciones rockeras, pero no existía el rock como institución, no era una cosa tan de camiseta como es acá.
Una filosofía de vida.
Correcto, correcto, no, es que se parece mucho al tango.
Claro.
Es una cosa muy ciudadana, muy urbana en todo caso, y no, en España no había rock, había cantantes de grandes voces, de grandes portes, herederos de una cultura de la zarzuela, y yo lo tenía muy difícil, porque no sé si te acordás cómo era, pero era flaquito y feo.
Pero no, bueno, era flaquito, seguí siendo, por suerte para vos, porque se te ve en el videoclip, se te ve genial, y además con todo el pelo.
Ah, sí, eso es una de las grandes. ¿Soy el estrella del pelo largo?
Sí, sos. Bueno, escúchame, llegaste ahí con una belleza distinta, llamémoslo así. ¿Y qué, empezaste a golpear puertas? ¿Tenías algún canutito para vivir un tiempo?
Me llevé un canutito que duró poco porque hubo que instalarse, pero enseguida, mientras yo buscaba cosas para hacer, apareció mi querida amiga, que no lo era en aquel momento, Marían Farías Gómez, y me propuso...
Mirá, nuestra compañera.
Sí, me propuso que trabajáramos juntos. Hicimos un dúo muy exitoso, que trabajamos 2 años muy bien.
Muy bien.
Yo preparaba otras canciones dentro del circuito de los pubs y los...
Sí.
Digamos, de la corriente cultural sudamericana, ¿no es cierto? Porque ella cantaba folclore, y bueno, yo la acompañaba. Cantaba también alguna que otra canción mía, pero la balada que iba a ser el pasaporte para el gran público español se estaba gestando. Esa balada fue Santa Lucía.
Santa Lucía. Contame la historia, porque a mí Santa Lucía me remite a los pedidos por la vista.
Sí, es así.
Bueno.
En realidad es una metáfora, con perdón del gran Borges, el arte de la metáfora, decía él. Es una metáfora posible sobre un amor de dos que no se conocían. Alguien contó en casa de un amor similar a través de las viejas cartas que existían en esa época.
Claro.
Dos personas que se carteaban pero no se animaban a conocerse y se habían enamorado. A mí me pareció fascinante la historia y yo la llevé al teléfono, ¿no? Rápidamente, porque a mí me llamaba gente, yo ya tenía alguna... qué sé yo, siempre había alguna fan de los conciertos, de las presentaciones, ¿no? Y algunas chiquilinas llamaban y no contestaban, averiguaban el teléfono. Bueno, me pareció que era que la historia iba a funcionar a través del teléfono. Y así fue, porque en realidad no se explica mucho, la canción es como media críptica.
Claro, es críptica.
Porque el que habla, le habla por teléfono y le dice que le dé una cita, que la quiere conocer, y ella no quiere conocerlo, y en realidad, bueno, funcionó, y mucho mejor de lo que todos esperábamos. Y Santa Lucía, como porque lo dice el estribillo, vamos a vernos, aunque sea como dos ciegos, Santa Lucía, ¿no?
Vos sabés, Roque, que una de las cosas que vos seguramente estás agradecido, porque es como si llegás allá y te grabó el tema Sandro, ¿no?, con Miguel Ríos.
Bueno, Miguel Ríos era el rockero español, había un rock así de farandulero. Miguel había tenido un gran éxito con cantándole, poniéndole voz a la novela de Beethoven, al himno de la alegría.
Claro.
Entonces, y con otro argentino, con Waldo de los Ríos, quien había hecho los arreglos. Claro. Y había llegado al puesto 6 en Estados Unidos con esa canción. Miguel fue un fenómeno.
Claro, sí.
Pero después, bueno, viste cómo son estas cosas, cuando hay un gran éxito, después empardarlo es complicado, ¿no? Y él andaba un poco en eso, y el productor, que nos acabamos de conocer todos, el productor que él tenía asignado para ese próximo disco de Miguel, se llamaba Carlos Narea, hijo de Miriam Narea, una gran cantante chilena. Bueno, nos hacemos amigos, le gusta mi manera de componer, y un día que me ve cantar esa canción a mí, me dice, yo necesito esta canción para Miguel Ríos. Y yo le dije, bueno, pero a mí me parece que la debería cantar yo. Y me dice, veremos en un futuro, pero la pido. Y bueno, tardé 5 minutos y me di cuenta que sí, que lo mejor era dársela. Es más, yo participo en la producción porque toco las guitarras. Grabamos esa canción, que Miguel no estaba, digamos, muy convencido, porque era un rockero de pura cepa, muy Elvis, y no le gustaban mucho las baladas, pero bueno, después me acuerdo que hace un par de años nos dimos un tremendo abrazo en Rosario con Miguel, y yo le dije, hemos tenido mucha suerte, ¿no? Y me dijo, sí, ya lo creo que sí. Nos fundimos en un largo abrazo por todo lo que hemos pasado a lo largo de todos estos años.
Pero digo, eso te abrió, más allá de como cantante, te abrió el camino de ser un autor, compositor, que pasaste a ser muy reconocido.
Sí, en realidad esa carrera es la que se me proponía a mí en España, ser un moderno Manuel Alejandro. Manuel Alejandro es quien escribía las canciones de Rafael.
Claro, sí.
A mí me convoca el medio español y me dice, pues tío, tú con esto ya estás para escribir para toda la vida. Y yo dije, sí, pero yo quiero cantar. Tú con esa voz que tienes, pero vamos, no puedes ni cantar nada.
Entonces, che, ¿no? qué gente que mete la pata y se equivoca. Hay que tener autoestima para salir de ahí, ¿eh?
Sí, hay que ser petiso como yo.
¡Oh, Dios!
Para tener trempera, para tener fuerza. Y dije, no, bueno, yo cantaré como cantaré, pero yo tengo ganas de cantar. Es más, eso lo dije después en una canción más adelante. Y realmente ese partido lo gané porque encontré la gente que confiaba en mí. En principio, un manager, productor argentino que vivía allá, que creyó en esto, en este proyecto. Hicimos de nombre Daniel Frega, que realmente fue un excelente gestor. Hicimos un contrato con una compañía más pequeña que tenía a cantautores, por ejemplo, a los cubanos, a Luis Eduardo Aute y a otros españoles.
Uy, mirá, Aute después lo que se transformó.
Es lo que se transformó Aute.
Claro.
Y después, bueno, ahí fuimos a parar con nuestros huesos y dijimos, bueno, acá la baja canta también, a su manera, pero canta. Entonces me dijeron lo mismo que te digo yo, los productores. Me dijeron, en España este tipo de cosas no va a funcionar. Además, tú con tu nombre te tienes que llamar de otra manera. Digo, lo siento mucho, le tengo mucho cariño. Uy, a mi nombre. Además,
chame, ningún tiro para la habla justicia.
Y entonces agarra y me dice, sí, pero te van a decir Rocky Navajas. Bueno, me dijeron Rocky Navajas toda la vida, pero la cuestión fue que grabamos un disco histórico con la participación de la producción, ¿no es cierto?, de Carlos Narea, Tato Gómez, Mario Argandoña, chilenos radicados en Alemania, excelentes músicos, excelentes productores. Hicimos un disco histórico, El Amante de Cartón, que tiene Menta de Limón, Yo Quería Ser Mayor, Santa Lucía, Calla que Sucedió, No Te Rindas, sí. Malena, etcétera, etcétera.
¡Qué bárbaro!
10 hits y fue el disco más vendido de toda mi carrera.
Ahora, a diferencia de España, aquí no nos gustan los cantantes, nos gustan formales al estilo ese que me decís vos que había en España. Aquí ya estábamos buscando voces muy diferentes. Los grandes éxitos, los grandes artistas de Argentina ya cantaban de otra manera.
Sí, es un poco la escuela italiana, por eso tenemos un Eros Ramazzotti, una mega estrella italiana que canta con su voz particular. Me encanta, a mí me parece un gran músico aparte.
Sí.
Y toda esa manera del relato de la escuela de la canción italiana, que
claro,
podemos remontarnos a San Remo.
Nicola Di Bari, todo eso.
Por supuesto, no hablemos de Domenico Modugno.
Raspando.
Pero qué cosas, qué monstruos de la canción.
Sí.
Y esta gente es la escuela que ha calado, por suerte para mí, en Argentina, donde enseguida repararon en lo curioso, sí, de mi voz.
¿De dónde ese rasguido navaja no narvaja, así como de viola acústica de country que te acompaña siempre, es como tu sello ya?
Bueno, en realidad me encanta, yo toco la guitarra acústica, toco la eléctrica también, pero en la acústica tengo, digamos, una cierta habilidad para un estilo personal. Eso viene del country, por supuesto, pero también viene del country rock. Y no nos olvidemos que Elvis hacía country rock, o sea, era
sí,
blanco,
sí, sí.
Hacía ritmo y blues, la música de los negros para bailar. Ahí está Chuck Berry con Johnny B. Goode,
sí,
y con,
sí, sí,
todo sobre Beethoven. Pero Elvis le da un giro diferente con su guitarra acústica. Y eso queda y la toma los Beatles. Y la toma después George Harrison con,
claro,
con My Sweet Lord.
Claro, y con Mi Dulce... ¿Cómo sí, es?
El... Mi Dulce Señor.
Claro, claro. Pero hay otro que es... que me llama Gently, bueno, no importa, pero cuando él agarraba esa guitarra acústica, tiene ese sonido que decís vos, exactamente.
Bueno, también está, en realidad, la guitarra acústica es un instrumento que se redescubre, ¿no? A partir de los 70, te diría,
claro,
en el mundo, por su protagonismo. Además tenemos todos conocidos, por lo menos los que nos gusta la música, de ese tipo, está James Taylor, que es un...
Claro, James Taylor, y aquí, y Dylan, y aquí, León Gieco.
Exactamente. León, más por el lado del rasguido, ¿no? Por
sí,
el lado del rock.
Sí, sí, sí.
James Taylor es un hombre del punteo y de las frases y de los arpegios.
Que todavía, como vos, sigue laburando y muy bien.
Gracias a Dios se ve que hay futuro.
Sí, sí, claro. Es que tiene que volver porque era una música extraordinaria, ¿viste? Se está extrañando. Pasamos épocas en la música mejores, peores, pero aquella quedó en lo más alto.
Yo creo que tuvimos con dos décadas consecutivas de muchísima creatividad en el mundo, en Argentina también, que fueron los 60 y los 70. Aquí, como siempre, la ola llega un poquito más tarde, pero bueno, ahí aparecen los grandes talentos del rock nacional que llevan sus inquietudes y sus influencias a la composición.
Sí.
Y mejora notablemente la calidad musical de las canciones del rock argentino.
Che, Roque, ¿cómo sigue? Bueno, porque hay muy buena producción del clip, digo, si lo pueden ver, búsquenlo, porque Roque Narvaja, Una Foto de Papel, tiene un gran clip, es una historia muy bien, parece cine, parece el adelanto de una película. ¿Cómo sigue la historia del trabajo?
Bueno, al principio quiero agradecerle al Nene Molina, a Héctor Nene Molina, director de cine, profesor de la Universidad de Rosario, amigo, que participó, hizo en el proyecto, hizo el clip. Hicimos un equipo, la verdad que fueron todos aciertos desde el primer momento. Su equipo, cómo se prestó, las actrices que quiero felicitar, Ofelia Castillo y Steffi Ricobaldi. Steffi es la más chiquita y
sí, parece la misma.
Es la que hace ya de mujer grande.
Parece la misma.
Sí, es increíble, pero increíble. Vos no sabés todo cómo se fue dando.
Sí.
Y realmente, bueno, sí, es está hecho como si fuera cine, porque, bueno, porque claro. Nene Molina es un director de cine.
Claro, claro. Bueno, esperemos que empiece a abrir esto luego de que baje el tema de los contagios y por lo menos empieces en bares, en pubs o en teatros chicos, porque ahora viste que va a ir lenta la cosa.
Sabemos que va a ir lenta, pero bueno, nosotros esperamos que a partir de que vaya aflojando el invierno, bueno, en la época de los festivales podamos presentarnos, porque claro. Tenemos un espectáculo muy ambicioso. Un espectáculo muy ambicioso, muy completo, muy no solamente para presentar este nuevo trabajo, sino para llevarle a la gente la calidad de las primeras grabaciones con todo lo que la gente merece. Ya son 50 años, hay que festejarlo todos los días. Entonces vamos a hacer un espectáculo muy, muy ambicioso, muy pretencioso, que ojalá se pueda hacer este año, yo calculo que sí, a partir de, no sé, calculo julio, agosto, septiembre, en fin. Cuando tengamos la oportunidad de, por supuesto, de hacerlo al aire libre.
Che, Roque, que la foto se ponga en movimiento rápido. Te mando un gran abrazo y gracias desde la Folclórica por esto.
Muchísimas gracias a vos. Un abrazo muy grande. Y bueno, que nos salve Dios de todo esto lo antes posible.
Claro que sí. Roque Narvaja.
Sonrisa en un cartel. Fui una melodía en un cassette. Fui tu compañía y tu sostén. Fui tu cómplice clavado en la pared. Fuiste la niña que dio paso a la mujer, entre secretos y suspiros, aprendiendo a florecer. Fui una sonrisa en un cartel. Eres tú con
Roque con lo nuevo, con lo nuevo que ha hecho. Qué bueno que estuvo. Qué bueno la producción nueva de Roque. Y además recordemos Roque Narvaja con Santa Lucía, con Menta Limón, con Yo Quería Ser Mayor, El Amante de Cartón, y obviamente al principio, El Extraño del Pelo Largo. Así que bueno, ha vuelto Roque y seguramente lo va a vivir bien porque está fantástico. La voz, la presencia, todo está genial.